Bien, 16 horas 11 minutos acá en todo el Uruguay. Y vamos a hablar un poco sobre las mujeres en la Revolución Oriental, que es una muestra que se va a presentar en el Museo Histórico del Cabildo a partir de este sábado 1 de julio. Está comprendido en el periodo que abarca de 1811 a 1820, y la muestra va a estar bastante tiempo, en realidad hasta abril del 2018. ¿Qué sabemos sobre esta muestra?
¿Sí? Bueno, podemos arrancar diciéndoles que es difícil encontrar, ¿no? Como ya sabemos, huellas de la actividad de las mujeres, donde se las reconozca como sujetos constructores de civilización y cultura. Proliferan, en cambio, narrativas donde se ignora a las mismas en relación con el contexto político y sociocultural de su tiempo, ¿no?
Bien, se ha hecho una revisión de fuentes bibliográficas, búsqueda de documentos y visionado de la obra plana y piezas del acervo de este y otros museos. Lo que se plantea es una museografía transversal que permite incorporar nuevas miradas desde una perspectiva de género, propiciando la reflexión en torno al protagonismo de la mujer, su consideración social, el relacionamiento entre sí y con sus contemporáneos, visibilizando su universo, cotidianidad y aporte durante la Revolución Oriental.
Se hace necesario entonces preguntarnos qué relaciones de poder existían entre los hombres y las mujeres que vivieron durante el periodo revolucionario, cómo participaron las mujeres de estos eventos históricos, qué tipo de actividades, ¿no?, se realizaban en esta época y qué peso tuvo su accionar en dicho momento histórico.
Para responder estas y otras preguntas, estamos en comunicación telefónica con Rosana Carrete, directora del Museo Histórico Cabildo. ¿Qué tal, Rosana? Buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la difusión de la actividad, que como bien decían ustedes, va a estar hasta abril, en el sentido de que esté, se quiere tantos meses, casi 8 meses, es porque se integra a las actividades educativas y didácticas que propone el Museo Histórico Cabildo, o sea, entra en la oferta educativa de actividades educativas del museo. Entonces, bueno, por eso que abarque el año lectivo nos interesa. Luego en el verano siempre nosotros vamos cambiando de público, o sea, en el verano vienen los turistas, y bueno, entonces como toca dos puntas, que es se sobrevuela la Revolución Oriental, pero sobre todo se pone el foco en el papel de las mujeres durante esa revolución, que como bien decían ustedes, sí, es un papel que, o sea, nos llevamos a preguntarnos cuál era el papel, porque en los libros de historia, por lo menos en los más, en la historiografía más tradicional, no se visibiliza ese papel. Y es obvio que era un papel preponderante, hombres en guerra y mujeres a cargo digamos, del quehacer no solo doméstico, sino de también de cuestiones que hacían a esa revolución. Entonces, bueno, empezás a investigar y se habla de muy pocas, y en verdad cuando tenían, más allá de que algunas participaron activamente en las batallas, o sea, se habla de las chinas soldados que acompañaban a los hombres en las vicisitudes de las marchas, los campamentos y las batallas, ¿no? Pero que fueron en el éxodo, o sea, ahí está el censo que hizo el mismo Artigas durante el éxodo, y bueno, gran parte de la población que decide marchar son mujeres, 1206 mujeres exactamente. Mujeres que además estaban expuestas en un medio donde eran prácticamente un botín de guerra. Entonces, mujeres que eran, más allá de que en ese éxodo, por ejemplo, alumbraron hijos en las carretas, amamantaron al trote de caballo y demás, era frecuente que fueran atacadas con fines sexuales. Eran, de hecho, una de las fuentes que citamos bastante en la exposición es el libro de Diego Braco, Cautivas entre mujeres y gauchos, porque bueno, era muy frecuente la práctica del secuestro de mujeres, fueran blancas, indias o afrodescendientes, que o casualidad, bueno, queda algún registro de aquellas que estaban incluidas en lo que era la sociedad colonial, o luego en los primeros años de esos gobiernos primigenios y autónomos, pero realmente era muy común esa práctica. Y si nos ponemos a pensar eso, o sea, con un sentido de traer a la contemporaneidad, Está a la vuelta de la esquina. O sea, nuestro país es de los países de Latinoamérica que tiene una historia, digamos, si bien, o sea, obviamente, ¿no? Previo estaban los indígenas y, o sea, los nativos del lugar con sus propias dinámicas. Lo que es la historia, como nos la enseñan en la escuela y en el liceo, son 200 años, o sea, que pasaron estos eventos. Y 200 años, si te pones a pensar, son 3 o 4 generaciones. Y quizá también explique mucho, o sea, esas relaciones que nos preguntamos en la exposición, esas relaciones de género, ¿cómo eran en ese momento? Y bueno, ¿cómo son ahora? ¿Son tan distintas? O sea, ¿se visibiliza ahora más el rol de las mujeres? Porque bueno, ya te digo, no creemos que en ese momento no tuvieran un papel, sino que justamente fue negado por los distintos las distintas historiografías.
Rosana, ¿con qué nombres propios nos encontramos, nos vamos a encontrar con esta, en esta muestra?
Bueno, hacemos, o sea, quisimos, bueno, en cierto modo también homenajear a las mujeres en general que participaron. Pero hay algunas que destacan, como fue Petrona Rosende, que fue una escritora, que ser escritora en esa época era como, sí, wow, para empezar que supiera leer y escribir. Porque, bueno, a las mujeres obviamente no se las enviaba a esos con eso a la escuela o a instruirse. Uh-huh. Bueno, Petrona fue además fundadora de la El Java, que fue el primer periódico del Río de la Plata creado y dirigido por una mujer y dedicado al bello sexo femenino. Y bueno, de ahí presentaba artículos referidos justamente a la incidencia de la mujer en la sociedad.
¿Desde una óptica feminista? Pero visto desde esa época,
muy,
¿no?
Muy incipiente, sí. O sea, no se puede hablar, no sé si se puede hablar de feminismo, pero sí era una avanzada total. O sea, que alguien se preocupara por la educación de las mujeres, de sus iguales, en los primeros años, o sea, cuando de independencia, incluso en la colonia, era como, bueno, wow, o sea, ella murió, por ejemplo, en la más absoluta pobreza, pero fue reconocida por sus compañeros, digamos, en el Parnaso Oriental, como, bueno, una de las poetas importantes. Cuando decía que era feminista, hay una frase que yo encontré que decía que era, ponía el acento en el Java en reconvenir. Yo digo, ¿qué es reconvenir? O sea, y era, bueno, justamente era como un llamado de atención a los que se oponían a la educación de las mujeres. Pero bueno, no, obviamente no era como lo podemos entender hoy en día, pero sí era una vanguardista absoluta. Bueno, luego también aparece Melchora Cuenca. No, a ninguna otra, o sea, se la pone solo, o sea, si bien muchas de las que sí se tiene información, hay que tener en cuenta que son patricias y vinculadas a hombres del poder, ¿no? Como es claro. Ana Monterroso, que bueno, Bernardina Fragoso, o incluso la propia Melchora Cuenca, que bueno, más allá de que luego contrajo matrimonio con Artigas en Purificación, era una tipa que andaba con lanza y participando, o sea, de esas lides, o sea, en la misma, o sea, que ya Melchora quizá con un perfil más de mujer de campo, pero de Ana Monterroso se dice, por ejemplo, que era como, bueno, la luz del sable de la Valleja y la Soribe también, o sea, eran mujeres, tanto las patricias en la ciudad como mujeres de campo, que bueno, que son las que justamente se visibiliza menos su rol, pero que bueno, realmente eran partícipes activas de todo ese movimiento.
Claro, visto, vos me decías no tanto como individualidades a veces, sino, o sea, la muestra no a pesar de que hay nombres propios, también se ve desde una generalidad. Pero una cosita que estaba pensando en base ahora al reciente aniversario del natalicio de Artigas. Sí. ¿Es necesario no sé si bajar era la palabra que se me ocurría, pero capaz ampliar el pedestal de los ídolos como para que haya lugar para estas mujeres también, ¿no?
Sí, o sea, es como recontextualizar ese momento, que es lo que intentamos hacer ahora, es a ver si estaban los hombres que conocemos, que luego que no es casualidad que se los lleve a la condición de héroes, a ver, Artigas se lo lleva luego a la condición de héroe, con un sentido de generar como bueno sentido de patria, de nación y demás, ¿no? En su momento, por algo Artigas tuvo que irse al Paraguay. Pero más allá de eso, obviamente que el pedestal es más ancho. Hay un montón de integrantes que bueno, que se hicieron unas lecturas muy lineales. O sea, la historia es mucho más compleja de lo que se enseña en los textos, sobre todo en los textos de estudio. Cuando te pones a investigar, a ver, yo no venía, si bien siempre fui una siempre estuve, bueno, por mi trabajo y demás, o sea, vinculada a leer mucha historia, pero digamos, no soy licenciada en historia. Y cuando justamente empezás a investigar acerca de, empezás a citar distintas fuentes, a investigar otras fuentes que no son las tradicionales, te encontrás con otro universo. Y bueno, uno de los sentidos justamente del museo es que ese universo se plasme, aunque no puedas poner en un libro por una cuestión audiovisual en una exposición, se plasme en la sala para que la gente entienda que bueno, la historia no es solo lo que aparece en los libros o hoy lamentablemente lo que se googlea. A veces incluso ahora googleas y encontrás más información de que en algunos textos que realmente son el resumen del resumen del resumen y no te dan una visión compleja de un momento histórico. O sea, sí, pasaba esto acá, pero mientras pasaba esto otro en otro lado, y si bueno, este era el héroe o el líder, se puede hablar más bien de líderes o caudillos aquí, de ese movimiento, pero había otros tantos que tenían tanta importancia, porque si no esto no hubiera ocurrido. Y bueno, o sea, me parece como que quizá hay que empezar a enseñar la historia.
Sí, abrir un poco más, ¿no?, el libro. Y
de forma más integral.
Claro.
Exactamente, de forma mucho más integral, más compleja, más que de hecho hay, porque hay un montón de bibliografía que presenta así la historia, pero me parece como que todavía no está llegando.
Sí, como que todavía no se conoce, o no, por lo menos en las clases no se da, en las escuelas todavía no se muestra.
Exactamente, de hecho yo, o sea, cuando vienen las maestras se encuentran con tu universo, ¿pa?
Claro.
Eso no lo sabía, y sí, porque justamente, por eso también es otro de los motivos por los cuales tenemos tantos meses, es lo que te decía, por la para ingresar, o sea, que las escuelas cuando vienen a visitar el Cabildo también vean esas otras cuestiones, y además porque, bueno, realmente cada proyecto de esto nos da muchos meses de trabajo, porque son muchos meses de investigación, por eso a veces ampliamos los equipos llamando también a otros colaboradores externos para no tampoco hacer siempre la misma muestra, porque después siempre somos los mismos y estamos como, bueno, te podés llegar a repetir. Y son trabajos, yo te decía, de meses, o sea, porque después, bueno, ¿cómo eso lo bajás a nivel audiovisual para que a la vez sea atractivo desde el punto de vista audiovisual para que los chicos que vienen, o sea...
Sí, no podés darles el núcleo duro, ¿viste? Porque se te embola.
En bruto no.
Tenés que poner algún interactivo, tenés que meter algún, justamente, más allá de obra plana, algún audiovisual, algún audio, algo que los enganche, porque estás hablando, no podés alejarte del lenguaje que manejas todos los días, que es una pantalla táctil y que tiene que ser, obviamente no toda la muestra, en este caso tiene menos interactivo que otras que tenemos aquí en el museo.
Pero bueno, en sí tiene que ser didáctico, ¿no? Para, bueno,
exacto,
incentivar a los chicos. También sabemos...
Tiene cuestiones lúdicas, o sea, la artista invitada que fue Agustina Fernández Raggio, justamente como se le planteé esta...
Eso te iba a preguntar.
Exacto, planteó, las tres obras que ella plantea son interactivas. ¿Tay? Que interactivo no significa solo estar con una pantalla táctil, o sea, es interactiva porque son lúdicas, porque la gente está obligada a dibujar, se lleva un recuerdo de la muestra, o sea, hay como distintas actividades que hacen que la gente participe de otra manera, desde lo lúdico en la exposición.
Eso te iba a consultar, bueno, que viene una artista plástica uruguaya nacida en Buenos Aires como invitada, Agustina Fernández.
Está radicada aquí.
Sí, y ella, ¿desde qué sentido trabaja, no, con esta muestra?
Bueno, te digo, particularmente a mí me interesaba la obra de Agustina y la convoqué porque ella, bueno, ya había trabajado con lo textil, y con la banda presidencial, o sea, con temas como buscándole la vuelta a temáticas históricas y demás, y entonces, bueno, me pareció sumamente, de la Bienal del año pasado también, en el Palacio Legislativo, tenía una obra muy interesante en base a eso, como a los íconos, y por eso fue que la convoqué. Y realmente es un trabajo muy, pero muy maravilloso, que ya te digo, más allá... juega justamente con la invisibilidad de estas mujeres, o sea, con la invisibilidad de las que participaron, de las lanceras que participaron en las distintas batallas, y también con uno de los datos, o sea, que como que también los artistas que participan de nuestros proyectos tienen que leer mucho, también le damos mucho material de lectura, con la figura de Petrona Rosende, que no encontrábamos un rostro, no encontramos una sola lámina, acuarela, litografía, lo que quieras de Petrona Rosende.
De su cara estamos hablando, ¿no?
Exactamente, de su rostro.
Está bueno porque estaba leyendo una otra entrevista que te habían hecho y vos hacías hincapié en que desde el museo se diseñan estrategias y acciones que favorezcan respuestas emocionales en los visitantes, claro, para que empaticen y se identifiquen con las muestras. Y eso visto, ¿no? Desde o sea, que me decís que no hay un rostro visible, ¿cómo se logra esa empatía ahí, por ejemplo?
Y bueno, cuando vean la obra de Agustina se van a dar cuenta.
Ah, bien, está bien, es un buen gancho ese.
Tienen que venir a ver. Pero justamente es eso, y las jinetas tampoco las van a ver, van a tener que dibujarlas ustedes mismos.
¿Ah, mira?
Sí. Entonces, por eso te digo, se busca desde ahí, desde eso, desde ese lugar, es que se busca la interacción, lo lúdico y y ese tipo, como bueno, de otro tipo de actividades que hacen justamente que el público más chico, y por eso esperamos ahora inaugurarla, que tenía que sí o sí estar en vacaciones de julio, porque realmente es un periodo en el que se llena de chicos el museo, y por eso nos interesaba tener una propuesta tan atractiva.
Buenísimo. Iremos a mezclarnos con los chicos, entonces nos vamos de túnica y
todos moña. Tenemos nuestro niño interior, por supuesto que sí.
Así que, Roxana, nos esperan a todos, entonces el sábado 1 de julio a las 12 horas.
Ahí se inaugura.
Ahí se inaugura.
Inauguración, y la muestra va a estar en nuestros horarios, ¿sí?, habituales, de lunes a viernes de 12 a 17.45 y los sábados de 11 a 17 horas. Los sábados y feriados laborales también.
Buenísimo, entonces. Bueno, te agradecemos mucho por estos minutos, por y bueno, vamos a estar recorriendo entonces por el cabildo.
Claro que sí, los esperamos.
Bueno, gracias. Hablamos con Rosana Carrete, directora del Cabildo, bueno, contando un poco sobre esta muestra que se inaugura este sábado 1 de julio.
La tarde.